conociendo a la Iglesia Católica. Hemos visto que esta institución, compuesta por seres humanos, fundada por Jesucristo, ha mostrado diversos rostros en su historia. En algunos periodos de su recorrido, en su rostro humano han brillado también rasgos de su divinidad. Es cuando han sobresalido la valentía de los mártires, la sabiduría de los primeros padres, la dedicación de los monjes a conservar y divulgar tanto los escritos sagrados como la cultura universal, la entrega de los sacerdotes y obispos en la evangelización de los más remotos pueblos. Sin embargo, desde muy temprano apareció también el lastre de lo humano de la Iglesia. Las herejías que desfiguraban la divinidad y la humanidad de Jesucristo. El mal ejemplo de sacerdotes y fieles. La injerencia del poder político en las decisiones de la Iglesia. Todo lo negativo, consecuencia del ser humano golpeado por el pecado original, mostró una imagen deformada de la Iglesia, cuya misión es predicar el Evangelio con su palabra y sobre todo con su vida. En situaciones tristes hubo igualmente reacciones generosas, inspiradas por el Espíritu Santo, como las de las nuevas comunidades religiosas y las personas de sus fundadores y miembros, que en el siglo XVI honraron a la Iglesia, estimulados a una vida ejemplar por el daño que causó a la cristiandad la Reforma Luterana. De las comunidades religiosas surgieron misioneros extraordinarios, como San Francisco Javier en la India y el Japón, teólogos que defendieron la fe, como San Pedro Canizo en Alemania, y los teólogos del Concilio de Trento. Las antiguas órdenes religiosas, como los benedictinos, los franciscanos y los dominicos, quienes no solo se comprometieron con una renovación interior, sino con el activo y fervoroso servicio pastoral en el cuidado de los fieles, de los pobres y de los enfermos. Dedicaron además su esfuerzo reformador en la formación del clero. España, Italia y Francia se distinguieron por el florecimiento de una fe activa y fervorosa. Si se nombra a las comunidades religiosas comprometidas con la renovación de la Iglesia, recordemos además de las carmelitas con Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, a Ángela Merici, quien fundó la Congregación de las Ursulinas para el cuidado de los enfermos y la educación de las niñas. Aunque ya la había nombrado, tengamos presente la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, dedicada a la asistencia de los enfermos. También en otro programa había mencionado la congregación fundada por el italiano San Camillo de Lelis para la asistencia de enfermos graves y moribundos. Santa Juana Francisca Frimio de Chantal dio vida a la Orden de la Visitación de Santa María, con el apoyo de San Francisco de Sales. Otros franceses renovadores de la vida religiosa fueron Jean-Jacques Soulier, fundador de la Compañía de Sacerdotes de San Sulpicio, que lleva ese nombre porque su fundador era párroco de San Sulpicio en París. Es esa una de las más importantes instituciones de formación teológica que sirvió de modelo para los seminarios. Es imposible omitir el nombre de San Juan Eudes, uno de los grandes renovadores de la vida católica. Como la lista de los renovadores, en particular de la vida sacerdotal y religiosa en los siglos XVII y XVIII, es muy numerosa, citemos por lo menos algunos más que tuvieron como objetivo de su acción pastoral las necesidades espirituales y materiales del pueblo. Además de dedicarse a la formación de los sacerdotes, con entusiasmo los eudistas se dedicaron a las misiones populares. San Vicente de Paúl, iglesia de las misiones entre el pueblo, que se conoce con el nombre de Vicentinos o de la Congregación de la Misión. Terminamos con dos fundaciones imposibles de ignorar. La Compañía de Jesús, con su fundador San Ignacio de Loyola en el siglo XVI, de quien hemos hablado ya, y la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, fundada en 1681 por San Juan Bautista de la Salle. En 1732, San Alfonso María de Ligorio fundó la Congregación del Santísimo Redentor para anunciar la buena nueva a los pobres. Si hemos comentado sobre las nubes que oscurecieron el cielo de la Iglesia, nos damos cuenta que el Espíritu Santo nunca estuvo ausente de ella. Si algunos pudieran pensar que la Iglesia estaba en camino de su extinción, la abundancia de grandes santos fundadores, de órdenes y congregaciones religiosas, de obras consagradas a la caridad y a la formación cristiana de laicos y sacerdotes, da fe del auténtico espíritu cristiano que floreció a pesar de los días de oscuridad. Volvamos a la historia, que nos recuerda que la Iglesia está constituida por seres humanos débiles. La historia nos llama a la humildad, a aceptar que siempre debemos estar en actitud de renovación espiritual, dispuestos a la conversión. El año 1566 fue elegido Papa el dominico que tomó el nombre de Pío V, en quien apareció claramente la seria voluntad de renovación de la Iglesia, empezando con su buen ejemplo de ser una persona de oración. Se dedicó Pío V a la reforma de la Curia Romana, con el nombramiento de cardenales que fueran personas de probada fe y de virtudes morales. Tuvo celo y buena voluntad Pío V, pero como ser humano no se le pueden negar algunas fallas. Hubo luces y sombras en su gobierno de la Iglesia. De su gobierno de la Iglesia, critica el historiador Franzen el manejo político, es decir, la relación con los gobernantes. Le parece al historiador Franzen que en ese campo Pío V no supo estar a la altura de la situación mundial. Fue Pío V que en el año 1570 excomulgó a la reina Isabel de Inglaterra cuando ya estaba fuera de la Iglesia. Lo que consiguió la medida del Papa fue el recrudecimiento de la persecución contra los católicos ingleses. Logró, sin embargo, Pío V un triunfo mayor, que fue la victoria contra los turcos en la batalla naval de Lepanto el 7 de octubre de 1571. La victoria la lograron tropas pontificias españolas y venecianas que el Papa había reunido en una Liga Santa para detener el avance del islamismo hacia Occidente. Las tropas estuvieron capitaneadas por don Juan de Austria, hijo natural de Carlos V, y como tal reconocido por su padre, el emperador. En la batalla de Lepanto participó Miguel de Cervantes Saavedra, el autor del Quijote. En ella fue herido en el brazo izquierdo. Por eso, Cervantes se conoce con el mote el Manco de Lepanto. No puedo menos de mencionar a otro personaje maravilloso de esa época, San Felipe Neri, al que se conoció como una persona alegre y de buen humor, apóstol admirable de Roma, fundador en 1552 de la congregación llamada del Oratorio. Dice el historiador Franzen que San Felipe, con nuevos métodos pastorales, supo conducir milagrosamente a la ciudad renacentista, Roma, hacia la renovación religiosa y moral. Muchos miles de personas recuperaron gracias a él la salud del espíritu, del cuerpo y del alma. A juzgar por la manera de ser, San Felipe Neri debió sufrir con absoluta confianza en su propio juicio, hicieran imposible que su pontificado fuera realmente constructivo. El celo religioso de sus primeros años se había convertido en fanatismo cuando accedió al papado. Algo debía salir mal a este papa por su absoluta confianza en su propio juicio, que es lo mismo que ser terco. Tomó Pablo IV el desacierto de nombrar cardenal a su sobrino Carlo, al que califica la historia de inteligente, pero taimado e intrigante. Cuando el papa comprendió el error de ese nombramiento, luego de que su sobrino Carlo le había hecho cometer graves errores, actuó como solía hacerlo, sin dilación. Despojó a Carlos y a su hermano Giovanni, duque de Italiano, de todos sus cargos, y los obligó a abandonar Roma en un plazo de 12 días. Es interesante lo que se cuenta del papa Pablo IV y de San Ignacio de Loyola, contemporáneo de San Felipe Neri. Narra la vida de San Ignacio de Loyola, que cuando el 5 de mayo de 1555 resultó elegido papa el cardenal Carafa, a Ignacio se le alteró notablemente el semblante y se le estremecieron los huesos del cuerpo. Levantándose de la silla, se retiró a la capilla a orar. Minutos después, salía de ella transformado y sereno, aceptando soberanamente lo irremediable. Es que el cardenal Carafa no había mirado con buenos ojos a la orden fundada por San Ignacio. San Ignacio tenía por eso que elegido papa, Pablo IV decidiera reformar su obra, la Compañía de Jesús, en cuya fundación había seguido en todo lo que pensaba era la voluntad de Dios. La reacción de retirarse a orar en momentos de dificultad era muy propia de San Ignacio. En realidad, una vez muerto San Ignacio, Pablo IV alcanzó a tomar algunas medidas, como obligar a los jesuitas al coro comunitario, que es el canto del oficio divino que los monjes practican en común. San Ignacio no había puesto a los jesuitas la obligación del coro para que la oración común no interfiriera en el tiempo que requiriera el apostolado. Cada miembro de la compañía debió cumplir individualmente con el rezo del oficio divino en las horas que le fueran convenientes. Cambió también el papa Pablo IV la norma de que el superior general fuera vitalicio, como lo había puesto San Ignacio. El papa ordenó que el superior general de la compañía estuviera solo por un periodo de 3 años. Esos cambios solo duraron 2 meses que quedaron de pontificado a Pablo IV. Dice una biografía muy bien calificada de San Ignacio: Ignacio nunca dijo una palabra contra el papa. Una vez se le escapó una frase reveladora: el papa podría reformar el mundo si comenzase por reformarse a sí mismo, su casa y su corte y la ciudad de Roma. Por cierto, se ha despertado un nuevo interés por conocer a San Ignacio de Loyola, quizás estimulados por la película sobre su vida que proyectaron ya en Bogotá y en estos días también en Cali en un festival de cine católico. Según algunos amigos jesuitas, la mejor biografía de San Ignacio es la escrita por el español académico de historia José Ignacio de Lechera y Vígoras, publicada por Ediciones Sígueme. Por la orientación de este programa, no nos queda otro camino que estudiar solo algunos aspectos de la rica historia de la Iglesia. A ustedes les corresponde profundizarla por su cuenta. Afortunadamente, Radio María ofrece desde hace años un programa dedicado a la historia de la Iglesia. Vale la pena conocer el título que le dio José Ignacio de Lechera y Vígoras a la biografía que escribió de San Ignacio. La tituló San Ignacio, solo y pensar en ocasiones no entender lo que sucede en el mundo secular. Y a su vez, ese mundo secular, que no conoce lo que es la Iglesia y su misión en el mundo, se manifiesta crítico a veces en exceso de una institución que ni entiende ni quiere. Hay momentos de oscuridad en los cuales parece que el enemigo, el demonio, interviniera para enredar las cosas. Es cuando es más evidente la necesidad de la luz del Espíritu Santo para encontrar el camino correcto. Un ejemplo de situaciones así es lo que sucedió en el siglo XVIII en la época de la llamada la Ilustración. En ella se pretendió que la única guía de la conducta de la sociedad fuera la dictada por la razón, por solo la filosofía, y en consecuencia, por su confianza incondicional en la razón, sobrevino una evidente crisis de fe entre los intelectuales. Dios allí no tenía cabida. Sobrevino entonces la Revolución Francesa, la que en palabras de Sebouet fue la señal brutal de una evolución irreversible. La Revolución Francesa fue profundamente antirreligiosa y estuvo marcada por valores anticristianos evidentes. Allí desarrolló una frase preocupante sobre el mundo en continuo cambio, después de calificar a la Revolución Francesa de antirreligiosa y marcada por valores cristianos, pues dice que la conciencia moderna cambia y la Iglesia no se da cuenta de ello. ¿A qué se refiere nuestro autor guía de estas charlas? Según su criterio, no se comprendió en la Iglesia que algunas ideas de la Revolución Francesa eran de hecho valores evangélicos secularizados. Esos valores que se llamaron libertad, igualdad, fraternidad. Y se fue abriendo con demasiada lentitud a los aspectos ineludibles de la modernidad. Este planteamiento nos trae nuestro tiempo, pues no podemos condenar sin más ideas propuestas por movimientos ideológicos de izquierda, pero tampoco los podemos abrazar sin analizarlos en profundidad. Algo así ha pasado con la llamada teología de la liberación. Debemos ser cuidadosos al reflexionar sobre esa mentalidad abierta que parece se nos quiere inculcar. Pues según añade, no hay que caer, sin embargo, en el extremo de dar sistemáticamente la razón a los que expresan ideas nuevas. Porque a lo largo del siglo XX, como a lo largo de los siglos anteriores, ha habido quienes han sostenido tesis que rebasan claramente los límites de la fe cristiana. Sobre la teología de la liberación, nos pueden orientar con autoridad Juan Pablo II y Benedicto XVI. Se puede acudir también al libro del padre Pierre Bigot, titulado Debate Psicólogo de la familia ha indicado que a pesar de las señales de crisis del matrimonio, el deseo de familia parece vivo. Y el sínodo permitió poner sobre la mesa la situación de las familias en el mundo actual y reavivar la conciencia sobre la importancia del matrimonio y de la familia. Y además de la exhortación y la complejidad de los temas planteados, plantea la necesidad de seguir profundizando con libertad algunas cuestiones doctrinales, morales, espirituales y pastorales. El Papa advierte que consideró adecuado redactar el documento que llamó La Alegría del Amor para recoger los aportes de los dos sínodos recientes sobre la familia que puedan orientar la reflexión, el diálogo o la práctica pastoral y ofrezcan estímulo y ayuda a las familias en su entrega y en sus dificultades. Tengamos en cuenta que Amoris Laetitia no fue un documento que escribió el Papa solo. El Papa recogió lo que la reunión del sínodo sobre la familia, compuesto por obispos de todo el mundo, esa reflexión sobre la familia fue la que el Papa presentó en la exhortación Amoris Laetitia. Me parece que en esas ideas se refleja con claridad